Gabón, muy buenas noches. 126 años después seguimos hablando del Atleti porque se fundió en el 98, ¿no? 1898. Yo creo que desde ese momento hasta ahora seguimos hablando del Atleti con varias generaciones, Kevin Doyle.
Gabón, Ferdinand, y seguiremos hablando.
No, y sobre todo ahora con la Copa, con la 25, ya se puede uno quedar más tranquilo porque esperamos 40 años para lograr este hito. Y bueno, estamos con el pecho erguido.
Jo, ayer se cumplió un mes y todavía estamos con la sonrisa puesta, ¿eh? Porque parece que nos gusta recordar, nos gusta ver resúmenes, nos gusta ver fotos, y es una maravilla, Fer. Yo todavía estoy feliz, con la sonrisa puesta, y creo que hay que valorarlo y disfrutarlo.
Yo creo que a partir de ahora vamos a ganar más seguidos, porque 40 años son muchos. Muy buenas, caballero.
Muy buenas,
señor Lea.
Pues la verdad que sí. Yo creo que ahora hemos llenado el depósito, ahora tenemos ganas de jaleo. Y yo creo que lo que hemos vivido estos días, este último mes, ha sido una auténtica barbaridad. Yo creo que la gente quiere volver a repetir cuanto antes. Está claro que a nivel deportivo sigue siendo difícil, pero hemos visto que hay posibilidades. Y yo creo que eso tiene que animar mucho al equipo, a lo que es el club, a darle forma nuevamente a otra temporada con esos objetivos, ¿no? Que cada vez los hacemos más grandes, y es bonito pues tocarlo y ser capaces de ver que llegamos y que lo conseguimos, porque es la forma de seguir en un Atleti con sus dificultades.
Dice tocarlo, pero se ha sacado la foto con la copa. Has tocado la copa, ¿eh?
He tocado, sí.
Discurso de entrenador, ¿eh? ¿Con qué míster coincidiste tú cuando jugabas en el Atleti?
A mí me hizo debutar Henkes.
Ah, mira.
Estuve con Henkes, luego estuve el segundo año también, que continuó. Con Javier Ureta no pude jugar, estuve lesionado y también optó por otros compañeros. Y el siguiente que estuvo Stepi, pues también tuve una participación mínima, pero jugué. Con lo cual, yo tengo que decir que con ellos dos es con los que he jugado en el Atleti. Así que no puedo hablar mal de ellos, está claro.
Mira, estuve buscando información para ver cómo son los tertulianos. De Íñigo Landa no digo nada. Muy buenas, Íñigo.
¿Qué tal, Gabón?
Bien. El señor Gamboa,
¿qué tal? ¿Qué tal?
¿Todo bien, no? ¿Chema?
Gabón.
Chema Camaño.
Bueno, vosotros no tenéis un palmarés como tiene el señor Lambé aquí. Bilbao Atleti, Athletic Club, Almería, Ourense, Leganés, Eibar, Almería. Viene el Eibar, por cierto, ¿eh?
Joder. Sí.
Va bien y me gusta.
El gallo les tiene gallos, ¿eh?
Efectivamente. Almería y Zaya.
Correcto, eso es lo que
dicen los...
Sí, clientes. Hablamos a nivel profesional.
Sí.
Y luego, al final, lo que viene de cantera, que también son importantes, ¿eh?
Y en el barrio también jugaba.
En el Leioa, en el Romo, he tenido la posibilidad de jugar en esos dos equipos y la verdad que también hay que nombrarlos, creo que es oportuno.
Sí, claro que sí. Qué grande, ¿eh, Kevin?
Buah, Lambea, un grande.
Lambea. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar de lo que pasó el otro día. Yo no sé ni por dónde empezar porque fue tan surrealista el partido con ese partido de Getafe que no tiene mucho parangón con respecto al arbitraje este. No, es que no, yo no lo sé. No sé. La expulsión de Geray, yo no sé si tenía un tío por detrás, no me fijé muy bien cuando estaba viendo el partido, pero si no es el último hombre, no lo tiene que echar porque no tenía más.
Yo creo que es pitable también, ¿eh? Es una situación límite, pero yo creo que al final se quedaba solo y para mí está
pero
bien.
¿Tenía un jugador del Atleti por detrás?
No estaba, no había un jugador, había uno lateral que podría llegar, pero lo razonable es que no estaba cerca de esa... No influía realmente en una posibilidad de cortar. Yo creo que está claro que si opinamos sin camiseta puesta, creo que...
Yo no puedo.
Por eso te quedé. Creo que soy una María que hasta él mismo se da cuenta cuando ocurre y, bueno, no creo que tengamos que protestar por eso. Quizás el tema más claro es el tema del penalti. Está claro que es una situación que al final ya no sabemos ni qué opinar cada vez que pasa una cosa de estas.
A ver, opinemos.
Aquí lo que ocurre es lo que ocurre, ¿no? Al fin y al cabo tenemos una mafia federativa. Y sí, es una mafia federativa. No, además está judicializado. Es decir, yo Por ahora solo puedo hablar de una presunta mafia federativa y solo puedo hablar de indicios, ¿no? Pero todo apunta a que va a haber condenas y va a haber condenas importantes. Tenemos un intento de fiscalización por parte del Estado, de la propia federación. Es decir, aquí lo que pasa es que Rocha hereda de Rubiales una federación y dice que no sabe nada cuando era el segundo de la federación. Eso no tiene ningún recorrido ni ningún pase. Es decir, que eso es así. Me imagino que la Fiscalía, el Ministerio Público, se encargará debidamente de resolverlo, ¿no? Y más historias que están saliendo relacionadas de una forma directa, indirecta o troncal. Por ejemplo, a Piqué le han embargado las cuentas por todo el contrato con Arabia Saudí, por el tema de la Supercopa, en la que está metida Rubiales, en la que Rocha no dice nada, y los que le apoyan desde Vizcaya, como Mardones, tampoco saben nada. Es decir, que aquí esto es un puto jaleo. ¿Qué ocurre? Pues que en el Reino, en Inglaterra, por ejemplo, el arbitraje es un arbitraje que está exento, está fuera, está en la órbita, no en la órbita, está fuera de la órbita de la federación. Y aquí el arbitraje está dentro de la federación. Y aquí hay instrucciones muy claras, porque todos sabemos que en esos países donde se respetan tanto los derechos humanos, pagan más porque vaya el Barcelona a la Supercopa que porque no vaya, o porque vayamos, bueno, nosotros vamos a ir por derecho propio al ganar la Copa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se nota mucho, canta mucho en los arbitrajes y esos arbitrajes están teledirigidos. Yo porque no soy ningún jugador que me puedan sancionar, y porque no soy ningún entrenador que me puedan sancionar, y porque si yo fuese presidente del Atleti hace tiempo que hubiese pegado un puñetazo en la mesa sobre todo esto, entonces yo se puedo decir abiertamente que el arbitraje está teledirigido, que está, bueno, se ha demostrado con el tema de que está judicializado en el juzgado número 6 de instrucción de Barcelona, está comprado, como queda acreditado, porque es que si no, no habría causa, es decir, estaría archivado o sobreseído, ¿no? Y esto funciona así, y estamos hablando de una federación que tiene a un comité de árbitros cuyo cabeza visible o el segundo cabeza visible llega a acuerdos con el Barcelona, con el Fútbol Club Barcelona. Entonces, ¿dónde va a acabar todo esto? Pues esto va a acabar mal. Y la única solución, sí existe solución, la solución es desvincular al arbitraje de la federación a cualquier nivel. Empieza por arriba y sigue por debajo. Pero bueno, me refiero a los niveles más altos. Cuando esto ocurra, pues seguramente las cosas funcionarán de otra manera. Mientras esto no ocurra, no. Y cuando ocurra, veremos qué pasa. Veremos si esa Supercopa se celebra en Arabia Saudí. Veremos si ese antro metido en el medio de un estercolero, de una chatarrería llena de hierbajos y de condones, como es la Cartuja, se sigue haciendo ahí una final de Copa que no tiene ninguna lógica. Y si se implementa una sede única para, como Wembley en Inglaterra, como el Estadio del Parque de los Príncipes en París, etcétera, etcétera. Y aquí la lógica indica, con reformas en baños o sin reformas en baños, que la final se tenga que hacer en Madrid por equidistancia, por recursos y por todo.
En síntesis.
¿Te has quedado a gusto, no, Íñigo?
En síntesis.
Pues, en síntesis, ¿fue penalti el otro día? ¿O porque estábamos hablando de eso?
Es que es importante esta primera premisa para llegar, ¿no?
Hay que contextualizar.
Te quiero decir, tantos penaltis no son penaltis, a unos sí, a otros no. Es decir, que yo no voy a entrar en eso. Lo que pasa es que si tú fijas una regla, la fijas para todo el mundo. Si eso es penalti, que lo sea para todo el mundo. Claro. Y si no es penalti, que no lo sea para nadie. Lo que pasa es que no puedes decir, para ti sí es penalti, para ti no es penalti, para ti es, para ti no. Y eso no tiene, o sea, eso es, bueno, es normal en un país de pandereta como es Marca España.
Bueno, pero hay un reglamento que dice, yo no sé, a mí me parece que tenía el brazo pegado, que se le pone un poquito el codo, pero no busca el.
Si es Vinicius es penalti.
¿Eh? ¿Perdón?
Si es Vinicius es penalti, en el área del Real Madrid.
Si es Vinicius es racismo.
Es racismo, ¿no? Vale, perfecto. Pues ya está, con eso está contestado todo. Es decir, tú estás dependiendo. Por eso yo digo que el Atleti tenía que jugar más con esa fraca equipación tercera blanca, que la están vendiendo ahora al 70%, y me imagino que cuando saquen la nueva equipación, incluso regalarán esa equipación que parece la del Sevilla, pero de lejos la del Real Madrid también, con la nueva camiseta, te meterán 95 euros más la serigrafía y que regalen la blanca esa, porque si no es que va a acabar en la Fundación Atleti y va a acabar pues en algún equipo africano. Es bueno jugar de blanco de vez en cuando.
Gamboa, te veo serio, ¿eh? Estoy mirando con...
Un poco, si yo fuera Xavi, sí, después de haber oído a Íñigo, estaría acojonado porque Arabia Saudí me puede mandar un sicario a matarme porque soy el responsable de
que... No sería la primera vez que lo hacen.
De que el Barcelona no vaya a Arabia Saudí.
Pero tú estás metido en el mundo del boxeo.
Sí, sí.
Y también
está bien rodeado.
Efectivamente. ¿Eso era penal? ¿Tiene un ring? ¿Eso? ¿Con el codo?
Yo normalmente ya hace tiempo que no veo... cosas rarísimas en el arbitraje, no veo. Y veo muy parecido, aunque cuando veo fútbol inglés, porque no veo más que la Liga y la Premier, no veo que haya tantas diferencias. A veces me parece más parecido, creo que el VAR ha hecho mucho bien. Otra cosa es que la mano de Yuri, por ejemplo...
¿Juzgado de guardia?
El balón va a tomar por saco, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero si la norma decía que eso era así...
El VAR, yo discrepo contigo, el VAR no ha hecho nada bien, yo el VAR lo quitaría mañana. Eso es un invento para que cobren un pastizal cuatro que están ahí metidos, y yo con el VAR lo que haría sería dinamitarlo, sacando a la gente antes, claro, de la sala del borde de las Rozas, y lo que haría sería dinamitarlo. O sea, directamente.
¿No? Sí, directamente.
Pero al final nos vamos...
Porque ha venido, es una herramienta que en teoría viene para ayudar, y lo único que está haciendo es el torneo.
El problema es que se hace un mal uso, del factor humano.
Pero no siempre, o sea, que a veces.
Estoy hablando dentro de los problemas que estamos viendo, sobre todo a final de temporada, porque al final volvemos a lo mismo, a los intereses de ciertos clubes, de ciertos estamentos, para que al final cuadren las cosas. Y ahí es donde empezamos a dudar. Y lo que decimos, el VAR bien usado, ante una misma mano, ante da igual la camiseta, se pita de una manera, y que el mismo árbitro pite lo mismo, con las mismas o en similares situaciones, daría una imagen diferente. ¿Qué pasa? Que es que está pasando muy similares en un tramo muy, muy corto de tiempo. Se están viendo manos.
Pero esos son los mismos.
Son los mismos. Es decir, con una decisión totalmente.
El VAR te lo compro.
Son criterios
contraria.
De aplicación diferentes.
Pero yo el VAR no te lo compro con inteligencia artificial.
Y en vez de unificar criterios, que yo creo que el VAR serviría con las mismas imágenes de 5 o 6 jugadas similares, hay una unificación de criterios porque hay 3, 4 árbitros que lo pitan de una manera y ese quinto tiene una batería para saber que este tipo de manos estamos pitando esto.
Ver, por ejemplo, hoy en día...
Pero es que yo, el VAR te lo compro aplicando un programa de inteligencia artificial. Es decir, un programa de inteligencia artificial que tiene metidas dentro todas las jugadas, todas las posibilidades, todos los supuestos, todo. Y la inteligencia, porque claro, es que si tú metes en el VAR, en la sala VAR, al que el otro día estaba en el césped, haciendo cagadas el 9, pues estamos en la misma. Es decir, es un error de concepto.
Pero
eso que has dicho tú, que está mal utilizado, se lo digo a mucha gente. No, el VAR es una buena herramienta mal utilizada. Eso, entre juristas, le llamamos la teoría del cuchillo jamonero. Es decir, yo cuando voy a una cuchillería a comprar un cuchillo jamonero, se supone que es para cortar jamón. Pero también le puedo rebanar a mi pariente el pescuezo con él, ¿no? Entonces, claro, el cuchillo jamonero es para cortar jamón, ¿no? En teoría.
A ver, de todas formas,
o sea, una herramienta mal utilizada es cortar el cuello.
Creo que lo que se puede hacer es lo que bien dice Lambea, que en el fútbol pasan muchas jugadas. Entonces, si esta mano es penalti, tú la puedes incluso archivar y decir, mira, ya tenemos un ejemplo, esta mano siempre es penalti, ¿de acuerdo? A las 6 que sea penalti, pero a que a las 8 no lo sea. O sea, es que ese es el problema, que en un partido es penalti, en el siguiente no es penalti y ya te hacen dudar. ¿Por qué? Por los escudos, por las camisetas y por los intereses. Y es mi primera intervención, voy a ir rápido. El otro día, en el partido, evidentemente todo el mundo estaba indignado con Gil Manzano, porque es el único que va a la Eurocopa, así que imaginaos el nivel de la Liga Española de arbitrajes.
Ahí tienes.
Pero las expulsiones hay que dejarlas claras, son las dos claras, para mí, sí. Para mí. Kevin Doyle son clarísimas las dos. Estoy indignado con la primera amarilla que le sacan a Paredes, que al final te condiciona. Cuando se llevan por delante a Unai Simón, Mata lo que hace es arrollar a Unai Simón en el área pequeña, arrollar a Unai Simón, y ahí le condicionan con una amarilla. Esas cosas son las que realmente no pueden pasar, y eso es condicionar un partido. Y a mí me parece que la actuación es muy mala, pero es la tónica del arbitraje en líneas generales. Los árbitros no están a un nivel bueno y ahí está el ejemplo que solo va Gil Manzano a la Eurocopa.
Vamos a hacer una pausa publicitaria y venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Bueno, estábamos hablando antes de la publi, del VAR, del arbitraje y de todas estas cosas que pasan en el fútbol en general. Toda la vida ha sido más o menos parecido, ¿no? Siempre hay beneficiados y perjudicados. Pero yo tengo un concepto con respecto al VAR. A mí me parece, yo es lo que opino, ¿no? Hay fundamentos tecnológicos como para optimizar mucho mejor las cosas, porque esa línea que marcan, te ponen una línea así, está fuera de juego, ¿no? Te sabe quién la pone y por qué, ¿no? Siempre digo lo mismo, o sea, en el tenis, por ejemplo, el ojo de halcón te da precisamente medio milímetro que está metido dentro o fuera. Claro. ¿Por qué no lo hacen? Eso es lo que a mí me...
¿Sabes cuánto vale, por ejemplo, la tecnología de poner un chip en el balón y unos detectores en la portería? También. Vale 4 millones. Si no lo quiere poner la Liga. 4 millones para la Liga es, pues, como para mí, 4 cañas. Vamos a hacerlo así, porque manejan cientos de miles de millones. Es decir, estamos hablando de muchísimo dinero. ¿Qué son 4 millones? No es nada. Te evitas ya los goles fantasma. Si ha entrado, si no ha entrado. Si eso es muy sencillo, si existe además. Si no hay que inventar nada.
Un chip.
Es un chip.
Si entró el balón, no entró el balón, y también el fuera de juego y todo este tipo de cosas. Se podría optimizar.
Totalmente de acuerdo. Además, el otro día estaba el partido del Barcelona contra el Madrid y había no sé cuántos millones de espectadores por todo el mundo. Y ven que no tenemos una tecnología en la Liga que lo que dices tú, que al final es unas cuantías que creo que son irrisorias en relación a lo que gestiona, ¿no?
A mí lo que me preocupa, Chema, estoy viendo bastante fútbol argentino, cosa que no durante muchos años no lo hice, pero esta vez sí, ¿no? Estoy viendo un Boca-River y el arbitraje no tiene nada que ver. O sea, el árbitro, el talante del árbitro es totalmente distinto. O sea, hace una falta, va como un avión ahí, se mete, pita la falta... habla con los jugadores sin ningún tipo de aspaviento ni de nada, nadie le protesta, o sea, está hablando, dice esto es así por esto, ese tipo de cosas, ¿no? Es un arbitraje distinto. Supongo yo que en todo el mundo habrá distintos arbitrajes, pero especialmente en la Liga Española hay un talante que se mantiene en el tiempo, ¿no?
Pero yo creo que eso es por la forma de ser que tenemos en cada país.
No, pero el reglamento es el mismo.
Sí, pero la forma de aplicarlo no es la misma. El reglamento puede ser el mismo, pero la forma de aplicarlo no. Eso puede ser una forma de la forma de ser que tiene la gente en cada sitio. Yo lo que sí creo es que hasta que llegó el VAR, todos teníamos la sospecha de que los árbitros estaban teledirigidos, como decía Íñigo antes. La cuestión es que la llegada del VAR, en lugar de quitarnos esa sospecha, lo que ha hecho es prácticamente confirmárnoslo.
Y aumentarla.
Entonces, yo lo que sí creo, y ayer lo comentaba con Kevin también, es lo que habéis dicho vosotros. La herramienta en sí es buena. Es una herramienta que, en pura teoría, tiene que ayudar a tomar mejores decisiones y más justas. La cuestión es que la misma imagen... o la misma jugada en dos partidos distintos genera dos decisiones distintas. Eso es lo que lleva a la gente a volverse loca. Y la solución, yo creo que pasaría, como ha dicho Íñigo también, por sacar el órgano de decisión arbitral de la federación, pero no por hacer lo que quiere hacer la Liga de Fútbol Profesional, que es decir, lo externalizo de la federación y ahora te vienes debajo de mi ala.
No.
Lo que tiene que ser es un órgano totalmente independiente. Que se ganen la vida lo mejor que puedan para que no dependan de las opiniones o de los manejos de terceros y que tomen las decisiones que tengan que tomar. Y cuando se equivocan, no pasa nada, como nos equivocamos todos los días, pero que no dé la sensación, que prácticamente es una certeza, de que se están equivocando.
Está claro.
Orientados por alguien.
Aparte, aquí nos conocemos todos. Yo lo vengo diciendo también, ¿no? A mí, o sea, Europa es un continente que tiene un montón de equipos de fútbol. ¿Por qué no ponen los árbitros ingleses a jugar aquí o que vayan rotando, que no tengan ningún tipo de favoritismo y que hagan el reglamento como tiene que ser, ¿no? O sea, un árbitro de aquí se va a Francia y pita un partido, luego se va a otro partido, y en realidad...
Es como hacen, por ejemplo, en Estados Unidos lo del el jurado, ¿no? En casos graves, ya, en casos que se están pidiendo incluso penas de muerte, ¿no? Claro, tú ves en Marca España lo que ocurre, ¿no? Claro, si tú te vas a Valencia y a Camps, el de los trajes, le juzgas con un jurado popular y, y coges la sociología electoral de Valencia, tienes el 80% de posibilidades de que ese jurado que dictaminó sobre Camps pues fuese votante de su partido y del propio Camps. Entonces, claro, ¿qué ocurre con esto? Pues ocurre que, claro que hay que sacar todo eso, pero ¿quiénes son los primeros que están, que es, ejercen el corporativismo realmente? Porque yo me acuerdo que hubo un árbitro, no me acuerdo ahora quién, en la tercera jornada o algo así, que hablaba con los jugadores, hecho esto por
son
esto.
Son muy pesados.
Sí, bueno,
son
pero no que lo hablaba. Y fue Mateo, criticado Mateo. Por el propio CTA. Es decir, y luego le oyes en otra cadena de radio a nivel estatal a un árbitro vizcaíno que fue el primero que le puso pingando. Que le puso pingando. Lo que va de guay.
Claro, por eso
y entonces,
yo,
claro, sí, bueno, y tú,
¿qué historia?
Yo no,
eso,
no me callo nunca nada. Romper
eso, hoy en día se puede viajar perfectamente, pues determina un arbitraje en un país con otros de otras ligas, pero el reglamento es el mismo.
Pero si tú ves,
y sería menos... sí, menos controvertido.
Pero han comentado muy bien que el reglamento es el mismo, pero se aplica de distinta manera. Entonces, el momento que tienes un caso Negreira encima de la mesa y judicializando un juego de instrucción, ya tienes motivos suficientes para sospechar. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que en esos países, que el reglamento es... Mira, por ejemplo, el caso Negreira en Inglaterra, en el Reino Unido. Estaría en la cárcel Negreira, estaría en la cárcel el presidente del Barça, estaría posiblemente en la cárcel alguno de la federación y estaría posiblemente en la cárcel...
¿Algún tertuliano? Bueno,
¿algún tertuliano también? No, tanto como en la cárcel, no, pero estarían en la cárcel. Bueno. Y en Alemania, igual. Tú sí. Ten en cuenta que si en Inglaterra, pues a un político le regalas un boli y se sabe y tal, hasta han dimitido. Es decir, o porque le has invitado a una comida.
Como aquí, igual.
Aquí es idéntico, ¿no? Pues entonces, ¿qué ocurre? Que el problema lo tienes en Marca España, no en el reglamento.
Bueno, y a mí me suena algún casito en Italia también. Que...
Bueno, sí, Italia, Portugal, que... España...
Inglaterra tendría que hacer memoria.
Es ámbito latino, ámbito fenicio.
Hay dos cosas. Bueno, lo primero que ha dicho Fernando que está habiendo partidos en Argentina donde los jugadores no protestan. Entonces,
no,
yo
sí,
lo...
sí, sí, protestan.
Ah, vale.
Protestan. Entonces,
estaba pensando que
no,
harán
no,
un cursillo
no,
luego
no,
cuando
los
llegan
jugadores
aquí,
protestan en todo el mundo.
Solo iban de los jefes. ¿Cómo van a protestar los argentinos?
Los jugadores en todo el mundo protestan. Lo que pasa es que el talante del árbitro es diferente. O sea, a mí me parece que aquí son muy autoritarios y muy, muy suyos, ¿no?
Ahí estoy con Fer. Yo me suelo fijar mucho ahora en los árbitros, parece que está de moda. Siempre todo el mundo dice, yo no hablo de los árbitros. Pues yo últimamente hablo demasiado, pues porque estoy un poco alucinado de las actuaciones arbitrales. Y es verdad que el talante, la actitud, cómo se dirigen a los jugadores, es muy chulesca. Pero hablo desde el fútbol regional, ¿eh? Y lo he dicho aquí alguna vez. Yo juego a fútbol vizcaíno en regional... Y son chavalitos que van con una prepotencia, una soberbia, incluso han llegado, y yo lo he sufrido, de insultar a algún compañero mío, el propio árbitro, un chavalito que viene aquí, y desde pequeños parece que como ellos son la autoridad, quieren imponer desde esa prepotencia, no se hacen respetar como hay que hacerse respetar. Incluso en primera división yo veo árbitros que la actitud hacia los jugadores a mí me sorprende muchísimo.
Eso lo ves en
porque igual es porque
vida,
no les ayudamos nada. Y voy a decir que igual los jugadores le ayudan poco a los árbitros, también hay que decirlo. Pero a veces sus actitudes a mí me sorprenden porque es desde la prepotencia, desde la soberbia. Cómo sacas la tarjeta a un jugador también se nota cómo se la sacas, ¿no? Como, venga, pues
como,
te la comes.
Como queriéndole pegar con ella
Ernesto
a la cabeza.
Ernesto Valverde, Gil Manzano, la primera expulsión en la historia de Ernesto Valverde. Cómo va corriendo y se la saca como diciendo, pues te la vas a comer. Cuando Ernesto se vuelve loco por algo. Yo siempre digo lo mismo, las reacciones de jugadores y de entrenadores siempre son consecuencias.
Efectivamente.
Y a un árbitro yo siempre decía, es la frase que yo en regional decía, si me pongo así... es por algo. Yo cuando me salía un poco de mis casillas y me habían sacado una amarilla, yo siempre decía lo mismo, si me pongo así, es por algo. Evidentemente no estoy justificando actitudes incívicas porque te piten mal, pero hombre, que a veces los árbitros tienen que tener un poquito otra actitud.
No, sobre todo con Valverde, sabiendo cómo es el chingurri, ¿no? O sea, no lo expulsaron nunca. O sea, en vez de hacerle el aspaviento, de ir corriendo, le dice, mira, ya lo siento, pero te tengo que expulsar.
Hemos visto
y cambió totalmente el talento.
Hemos visto un montón de entrenadores de otros equipos que han hecho barbaridades y vienen con la amarilla o les dicen tranquilos.
Xavi Hernández.
Históricamente, ya no solamente hablo de ahora, de antes. Yo creo que hay unas diferencias de trato en cuanto al árbitro, porque lo he vivido yo también, y te hablo hace 20, 30 años. La forma de tratar a un Bilbao Athletic cuando íbamos a jugar a Badajoz no tiene nada que ver a otros. Y si estabas abajo y estás sufriendo, no es lo mismo que está jugándose el ascenso, tampoco es lo mismo. Y es lo que veo, que la cultura del jugador en cuanto a que hay que protestar porque se sacan cosas, está dentro de lo que es el vestuario y dentro de lo que es el fútbol. Y es un error, pero también eso lo provoca que el árbitro cuando yo no te protesto y te protesta el contrario, sacan cosas, pues yo no me voy a quedar atrás. Y yo lo que veo también es que los árbitros al principio, cuando salen, hay veces que tienen esa frescura de pitar lo que ven, como pasó con Iturralde mismo, con el mismo Mateo Luaz al principio, pero luego al final, pues los de arriba también empiezan a tener trato, empiezan a tener esa la anterior que ha habido, y al final ves que vuelven a lo mismo, a tener ese trato a los que le protestan, porque el Madrid y Barcelona protestan todas las faltas, gestionan, le van al árbitro, le apretan de verdad, y no pasa nada. Y va el chavalito del Cádiz o de otro equipo que tiene una situación similar y le cae todo lo que los demás no han cogido.
Pero eso es porque lo tienen asimilado. Es decir, mira, en la época de Negreira, ¿a cuántos entrenadores del Barça les han hecho? A ninguno. La respuesta es ninguno.
Pero si quitas la época de Negreira, son 20 años, ¿no? A lo largo de la historia, ¿a cuántos entrenadores del Barça han echado? ¿O del Madrid?
No, no, pero bueno, a ninguno. Entonces, ¿por qué? Joder, porque estás echando al entrenador del equipo que te está pagando. Es que las cosas hay que hablarlas así para que la gente las entienda. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, claro, luego a ti en tu fuero interno igual te da un poco de rabia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eso, que viene el del Cádiz y ahora saco la rabia con este ¡pap! A la calle, todo con unos aspavientos, unas chorradas y unos gestos de... Claro, eso es humano hasta cierto punto.
Y los jugadores del Atlético también lo han contado. Tiene que ser duro que el árbitro se dirige en términos mucho más cercanos, amistosos, incluso le llama por su mote o le pregunta por su parienta delante de ellos, cuando a ellos muchas veces la actitud es chulesca, enfadado, ¿qué pasa? Y te está intentando frenar desde el principio. Oye, que solo te he dicho, no, que ya está. Y en cambio los jugadores de equipos con escudos potentes, porque son potentes, pues hay parsimonia y se les permite.
Permisibilidad.
Y tú imagínate que vivirlo, en el fútbol regional también me ha pasado, jugar contra el líder, nosotros estar en mitad de tal para abajo y el árbitro viene a pitarnos de una forma, pues sabe a dónde viene, sabe quién está primero, sabe que va a un campo mucho más que en teoría tiene que ganar, y nos permiten mucho menos al equipo más,
si el CTA,
más pequeño, digamos.
Si el CTA, así, ¿eh? Si el CTA, que Negreira era el segundo, dependía de Rubiales, pues me imagino que al nivel que estás hablando tú, el presidente del Comité Técnico de Árbitros de Vizcaya depende de Mardones. O sea que estamos en la misma, es un bucle.
Bueno, esto no puede decir la Ambea, que ha estado también en el fútbol de barro y pasaba también en los arbitrajes en otras categorías, ¿no?
En otras, en todas.
Y Mardones no ha tenido interés.
Pero también voy, a ver, que es que al final estamos hablando solo lo negativo de los árbitros, que también hay buenos árbitros y hay árbitros que han tenido más valentía o han sido capaces de pitar cosas complicadas.
Los Gómez, defenestrado entre ellos, le hicieron el vacío.
Y hablo también en otras categorías. Lo que único que yo veo es, joder, que al final da la sensación de que cuando llegan al campo, ¿no? Me ha pasado cuando están en el Eioa, joder, venían árbitros al campo, les venía a recibir, y lo que dices, ese aspecto de aquí vengo yo, no me hables mal, o sea, es como si... Y esto lo contrario, o sea, es como si fuéramos el enemigo. Y es un error. Yo creo que necesitamos tener un poquito más de normalidad y que los árbitros se sientan también más cómodos, pero que el trato sea también más fluido. Pero también nos tenemos a los jugadores y entrenadores.
No les ayudamos.
También tenemos que ponernos nuestros debes para intentar ayudar a que esto sea un poco más normal.
Sí, lo que pasa es que hay diferencia entre el fútbol profesional y el fútbol regional, ¿no? Pero el reglamento es el mismo.
Sí, pero el de regional da igual decir lo que sea, que ya no vuelva a jugar en 12 partidos, que le da exactamente igual.
Bueno,
el profesional tiene que mantener un poco las formas, tiene que tragar.
Claro.
Y claro, cuando ve que es que el de enfrente no traga porque le permiten, ahí es donde empieza el problema.
Yo te digo, tengo un montón de anécdotas con árbitros que me han pitado cuando yo estaba entrenando, que en fin, ya lo conté como 40 veces, pero son cosas muy surrealistas. Vamos a cambiar de tema. Hacemos publicidad y venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Iraragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye, además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. Jamonerías Miratonda Guijuelo. Un producto único que habla por su aroma y sabor. Desde los secaderos naturales más altos de Guijuelo, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Bueno, Kevin, el tema de los árbitros está teniendo bastante protagonismo en esta mesa,
es,
¿no?
Que si analizamos, y yo no soy llorón, y suelo decirlo, que no me gusta hablar de los árbitros, porque es verdad que a veces te quitan, a veces te dan. Al final, un equipo, o sea, un árbitro no te va a hacer ganar una liga ni descender. O sea, al final, más o menos, pero por favor, analizamos los arbitrajes que ha sufrido. Analizamos los arbitrajes que ha recibido el Athletic a partir de la final de Copa. Es que es de traca, O sea, si analizáis, desde el Villarreal, el famoso penalti a Yuri Berchiche, el Granada también, bueno, es que al final te va minando. Yo siempre digo lo mismo, yo he sido jugador, nada, a nivel regional, ¿no? Pero un árbitro te puede hacer tanto daño al grupo porque te va minando. Tú ves que te pita faltas que al rival se las permite. A ti te saca una amarilla cuando el rival te ha metido 5 tabas de naranja. Y eso pasó el otro día, el día del Getafe. El Athletic estaba como empanado. Es verdad que empezamos mal, 15 minutos, yo dije, uf, esto pinta fatal. Parece que el Getafe nos empieza a rascar y nos despierta. Pero el árbitro tampoco lleva bien el tema de las amarillas. Porque no le dice, oye, ya vale, mata, toma esta. O sea, al final, los árbitros van minando. Y ellos te hacen mucho más daño de lo que la gente cree. Y lo fácil es quejarte, ¿no? El árbitro. Jo, el árbitro te puede hacer mucha pupa,
El presidente del Celta dijo que tenían cuantificados los errores arbitrales y que eran el equipo de primera división con diferencia que más les había perjudicado el arbitraje.
Bueno, ahí.
Y además luego ves las jugadas y es que le das la razón al presidente del Celta.
Y el Amorebieta desciende a segunda división por unas decisiones. Hay 4, 5, 6, 7 decisiones cuando descendieron de Aupa Lerandio,
Yo creo que a la hora de valorar las decisiones de los árbitros hay una cosa, un factor que tenemos que tener en cuenta, que es desde dónde lo miramos nosotros. A veces se nos olvida, o sea, pensamos que lo que estamos viendo es lo objetivo y muchas veces no es así. Yo soy del Atleti, yo voy a ver esa mano, la va a tener pegada. En cambio, igual la ve uno del Murcia y dice, no, pero la tiene pegada, pero hace un poquito así.
El punto.
Entonces esa cosa, y luego sobre lo de protestar, yo creo que con el tiempo, si el VAR se sigue aplicando, se va a protestar menos, o de otra manera. Porque es inútil hoy en día si tú haces un penalti del copón o si tocas, si tú eres consciente de que has tocado al delantero, ponerte a protestar como un loco porque no ha tirado en la piscina. Porque es que te lo van a repetir, lo van a ver en el pabellón y van a decir, cojones, si le ha metido la cachava hasta no sé dónde.
En el boxeo no pasa eso. O sea,
pasa de todo, pero eso no.
¿Para qué vamos a discutir si te voy a arreglar a hostia perfectamente?
El punto de vista también puede ser a vista de pájaro. Es decir, tú te coges Google Maps y andabas por una zona y veías una casa con una piscina y tenía hecho con dos helas el escudo del Atlético de Madrid, un árbitro. Y sí, eso es verídico, ¿no? Y entonces, lógicamente, pues ahí te empiezas a dar un putín, pues, a ver, como el último. Mira, nosotros nos tocó un árbitro del Colegio Mallorquín que no es que estuviese rabioso con nosotros porque le ganamos la Copa al Mallorca, sino porque había sido miembro de la peña de Luis Aragonés en Lavapiés. Y entonces se inscribió en el Colegio Mallorquín porque en el Colegio Madrileño no tenía cupo. Y entonces, claro, si ese te toca contra el Atlético de Madrid, pues vamos dos. Bueno. Y así se demostró.
Bueno, vamos a dejar de hablar de los árbitros ya que ya...
Sí. Luego le pasa como a Iturralde o como a Mateu Lauz, que se creen los protagonistas del espectáculo cuando tienen que ser los jueces del espectáculo, pero se creen ellos los figuras, los all-stars del espectáculo, por encima de los jugadores.
Bueno, pero si nos puede... Luego el codillo se puede... No sé. Tener una digestión así media extraña.
Pues hay que vamos tirar un codillo, se echa un codillo.
Vamos a hablar un poco de...
¿Tiene una cabeza de cerdo y no pasó nada?
Vamos a hablar un poco de lo que nos espera en el próximo partido, porque está en cuadro el Atlético. Hay muchas cosas que hay que analizar, ¿no, Kevin? ¿Quién va a jugar al central? No sé, por ahí dicen...
Vivian y Aguiluz.
¿Te gustaría Aguiluz?
Sí.
Porque también hablan de Prado.
Está recuperándose. Vamos a ver, ayer decían como que estaba algo mejor... Hoy es martes, yo soy optimista. Yo espero que si Aguiluz está disponible, físicamente, espero y deseo que Ernesto le diga, te toca a ti, y creo que Vivian va a llegar con el tema de la lumbalgia y tal, están entre algodones, creo que llegará. Yo, si a mí me dicen quiénes juegan, eliges tú, sin duda alguna, Eguiluz y Vivian.
Yo creo que van a jugar Vivian, porque espero que llegue, espero y deseo, y creo que el que le va a acompañar va a ser Dani García.
Yo creo que Vesga.
¿Quién?
Vesga.
Vesga.
Paso palabra.
Yo le puedo dar también bastantes papeletas a Beña Prados, sí, porque bien. Ya el año pasado Miranda jugó bastantes partidos de central con línea de 3, no con línea de 2, pero sí que es un perfil que se adapta a cualquier situación. Es un jugador que a día de hoy está chisposo, está con confianza, y yo creo que al final está poco mover mucho, ¿no? Porque es un problema. Ahora, imagínate si con Vivian al final puedes trabajar con Beñat, y bueno, pues al final no estás cambiando posiciones, pero no estás cambiando alineación, y también eso, también los mecanismos y todo puede ser un poco más.
Estoy de acuerdo, ¿eh?
O sea, ¿no creéis que perdemos más en medio de lo que ganamos atrás?
El problema es ese, que en el centro
metiendo
del campo,
en el medio a este, me
a
refiero,
ver,
a Beñat.
Y mi pregunta a la mesa, con todo el cariño del mundo, ¿no es lo más normal poner al central del filial que juega de central, que su puesto específico es central, no puede jugar contra los Osasuna en Samamés, arropado de gente buena, con la afición apoyándole, no puede jugar de central un central del filial?
Poder puede.
También, claro.
Sin duda.
Puede, claro. Claro que sí, puede.
Pero somos el Atleti, ¿eh? Lo lanzo así, sí, claramente. O sea, yo creo que es que debería jugar Vivian.
Pero
o sea,
¿quién
lo
tengo clarísimo. Entrena?
Mira, yo creo que...
Bueno, ¿quién nos entrena? Vale.
Y es también el rompecabezas. Es un premio colectivo. Temporada que ha hecho el Atlético.
Bueno, pero también hay ciertos jugadores que les quedan pocos partidos en San Mamés y también tienen que entrar. Es otra de las cosas que también, a lo que voy, yo creo que por ahí van a ir un poco también los tiros.
Pero hay un galimatías, ¿no? Porque el problema está en el eje de la defensa, está en el centro del campo, si Prado se mete atrás, y arriba no está Guruceta. O sea que se están dando muchas situaciones complicadas y es difícil atinar, ¿no? El entrenador es difícil que lo haga. A mí me gustaría Prados de central porque le veo solvencia como para hacerlo bien sin ningún tipo de problema. Pero en el centro del campo no está Galarreta, tampoco jugaría Vesga.
Con Dani García, por ejemplo.
Otra vez el
dúo de los. Yo, por mí, soy una persona de palabra cuando me hablan del 6, porque prometí que porque metió un penalti en la final de Copa, aunque se cayese o se resbalase, pero lo metió.
Por eso lo metió, ¿eh?
Entonces.
Lo tengo claro.
Porque prometí amnistiarle a Vesga hasta el final de temporada, pues entonces voy a pasar palabra. Vamos, sabéis de sobra y sabe la gente que nos oye lo que pienso yo de Vesga y lo que haría yo con Vesga.
Vesga, no, Vesga es un buen jugador, lo que pasa es que es hay veces que no está bien, ¿no? Y se nota.
Pero, perdón.
A veces.
Pero yo creo que al final, Vesga, me estáis hablando de central. Yo es que un perfil como Vesga jugando un poco alto, con línea, ¿no? No tiene una velocidad. Que atrás están, ¿no?
Yo lo digo en el centro del campo.
Sí, a ver.
El centro del campo es un jugador fiable.
En el centro del campo, jugando en su función, yo creo que es
fiable.
Hemos visto que a veces cada vez que lo hemos movido de su sitio le cuesta.
Sí.
Y le ha costado coger un poco ese ritmo en el momento que ha tenido a otro, que ha asumido parte de la responsabilidad que tenía que tener Mikel. Entonces, a partir de ahí se ha soltado, ha hecho lo que tenía que hacer, ha trabajado muy bien. Yo creo que es un poco el rendimiento que ha dado al principio de temporada.
Claro, pero el centro del campo para el próximo partido va a estar un
poco...
Sí,
yo lo que dice Kevin, estoy totalmente de acuerdo. Quizás, hablo. Bueno, ahora me quedan unos partidos que también tengo gente que han estado ahí en el banquillo sin jugar mucho y también son momentos también de que salgan y que terminen trayectorias y también son solventes. Al final sabes lo que dan. Bueno, pues con Eguiluz también, pero puede tener su margen de tiempo... de cada año que viene, porque tampoco, si no, lo hubiera tenido más cerca de jugar en San Mamés en otros partidos y tampoco lo ha usado.
Y teniendo en cuenta que a Raúl García se le va a hacer el homenaje, que jugamos contra los Osasuna, yo creo que Raúl García va a ser titular.
Y Iker también.
Bueno, eso yo eso creo que dependerá sí. No sé. Yo creo que probablemente salgan los dos, que sean titular.
Pero teniendo en cuenta que Raúl, no está, no, por ejemplo, Guru, que es una baja sensible para nosotros, o sea, Raúl García te puede jugar incluso el de arriba de referencia, contra los Osasuna, Samamés, su despedida.
Pero he visto como...
No, digo de inicio, titular, Raúl García.
Yo creo que saldrá. A mí me parece, lo más maravilloso que me parece de esta conversación que estamos teniendo ahora, es que a fecha de hoy nos parece imprescindible Beñat Prados, que hace 8 meses... No sabía, bueno, no era un jugador que nadie dijera viene Beñat Prados, que yo haya escuchado, y que nos parezca una ausencia importante la de Guruceta. que para mí tendría que ir al europeo.
No, pero Beñat Prado es muy importante en el Atleti, ¿eh?
Y Guruceta.
Y Guruceta también. Claro, joder, claro.
Pero Guruceta es muy importante.
Dos desconocidos hace un año. No desconocidos, sino que todos hemos visto a Guruceta. Pero quiero decir, dos futbolistas que no eran de primera división hace un año.
Pero Guruceta es un jugador para un puesto específico muy claro. Es que Beñat es un jugador para plantilla terrible. Porque puede jugar en muchos puestos. Y eso para un entrenador es vital.
Yo no le pondría central, ¿eh? A Prados. O sea, porque precisamente dejo de tenerle donde es una bomba. O sea, y eso para mí es un parche, ¿no? Como juega muy bien, le puedo poner hasta el lateral. Sí. Vale. El que es bueno, casi siempre puedes jugar en casi todas partes. El que es bueno, bueno, ¿eh? Y Prado es muy bueno. Para mí ponerle de central, no. O sea, el medio centro es donde realmente explota a la perfección sus condiciones.
Sí, tenga.
Y por dentro es Prados a tope. Yo central, para empezar le faltan hasta centímetros.
Es que eso
para empezar,
eso
¿eh?
No
y eso es un parche.
Al chaval del Bilbao Athletic, no lo vi jugar.
Aguiluz.
Sí, que es contundente.
Contundente, en los duelos muy fuerte.
Sí,
para la altura que tiene, para la altura que tiene, encima enorme. Tiene buen movimiento. O sea, porque es un buen tronco, ¿eh? O sea, te quiero decir, sí, sí. Tronco en el buen sentido, ¿eh? Físicamente es fuerte.
Un bigardo que dicen, ¿no?
¿Qué altura tiene?
Es alto, pero es un buen perfil. A ver, que yo estoy. A ver, Atleti, como bien dices, yo estoy hablando de que nos quedan pocos partidos en San Mamés, nos quedan dos. Y yo creo que Ernesto ha sido jugador tan veterano. Y yo creo que por ahí va a intentar encajar en estos dos partidos aquí en San Mamés, un poco a los que, bueno, llamados a salir de lo que es la plantilla. Y también un poco reconocimiento, también porque han estado en el banquillo en momentos muy complicados, en los que han tenido que sumar minutos en la banqueta, y que también es un poco darle ese pequeño premio. Aguilu tiene tiempo, yo creo que está ya en dinámica de primer equipo y creo que es un jugador a que tenga que, bueno, ser importante en el primer equipo, por lo menos intentarlo. Y quizás en este final, yo creo por ese motivo, que igual te llego en la jornada 20 y te digo que hay que probar a Aguilu, porque es el que nos tiene, tenemos que saber si nos va a dar y sí. Tenemos que darle minutos.
1,86, mira, me está diciendo.
Y físicamente
pues, sí, me veo muy guapo para ser central.
Yo creo que mientras tengamos una mínima opción matemática de llegar a Champions,
sí,
Ernesto se la va a jugar con los veteranos. Por eso creo que va a jugar Dani García u otro integrante de la primera plantilla, pero no creo que le vaya a meter a Aguilu.
Pero a mí, a ver,
ya le hubiese dado minutos.
Que ya sé que Ernesto es el que decide más, pero viendo cómo está todo, los ingredientes encima de la mesa, quiénes no están, quiénes están, situación, campeones de Copa, tal. Ojo, me parece una oportunidad tan buena para decir, Aguilu, venga, ponte de central. Jugamos en San Mamés contra unos Osasuna, con todos los respetos a los Osasuna, pero a priori es un partido en el que Aguiluz puede estar tranquilamente acompañado de Vivian y hacerlo bien, no, hacerlo muy bien.
Osasuna tiene uno de los mejores delanteros centros de la liga, ¿eh?
Buen reto.
Quiero decir, ante Budimir no es ningún caramelo para un central debutante, ¿eh? No sé si le metería al chaval en ese partido.
Yo creo que solo con las ganas y la ambición que puede tener el chaval, yo le ponía seguro.
Hay que estar para eso, o sea, tienen que estar preparados para eso, es una oportunidad. En caso de que salga, es el mejor partido que te puede tocar.
Vamos a hacer una pausita y volvemos.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel y al mejor precio. Encuéntranos en
Baserri Tresnak, Polígono Eitua, Nacional 66, Berriz, o llamando al 94 682 4087.
Estabas hablando de apuestas.
Sí, digo que si hay que apostar, yo creo que es más fácil que jueguen jugadores como hemos escuchado, que sean ya de la plantilla, que no sea Aguiluz o Imanol o quien sea, Pero si hay que apostar por Eguiluz, que yo estoy de acuerdo que el Atleti tiene que hacer eso, igual que ha apostado por Prados, igual que ha apostado por el propio Paredes, pues en lugar de hablar de fichar a otro central, apostemos por Eguiluz.
Totalmente. Hay que hacer apuestas contundentes, ¿no? Que vamos a ganar la siguiente Copa el año que viene.
Pero falta mucho para eso, un año.
Porque son picos de sierra y estamos como 83-84, estamos ahí en el pico. Y el año que viene, otra vez la gabarra a la ría.
Vamos a bajar el pico.
Bien dicho.
El Chingurri. Estoy leyendo por aquí. El Chingurri subirá a entrenar a defensores del filial para completar la convocatoria. Eguiluz es el central que más veces se ha ejercitado con el primer equipo y ya ha debutado en Copa. Pero está en proceso de recuperación de una lesión de tobillo. Yo eso no lo sabía.
Sí, no, estaba tocado y por eso el otro día no estaba. Ayer me dicen que bastante bien, o sea, que la cosa pinta bien. Vuelvo a decirlo, estamos a martes, yo confío que va a estar en condiciones para si hace falta, o sea, si Ernesto quiere, a Aguilu le va a poder poner.
Estamos a martes y son chavales, joder, no es como si me pasa.
También está John de Luis por ahí pendiente. También está John de Luis con posibilidades, pero al final yo parto un poco lo mismo, estamos al final de temporada, igual también de cara por dar ese guiño también al Bilbao Athletic de reconocimiento y de que pueda haber jugadores que debuten. Pero bueno,
Dunabeitia también estuvieron a punto.
Volvemos un poco a lo mismo. Yo también creo que cuando hay una necesidad, creo que el Athletic ha dado un paso al frente con la cantera durante la temporada, ha sido capaz de, pues eso, de tener a un Paredes, hemos tenido a un Meñá, pero hemos tenido históricamente muchos jugadores que han salido, ¿no? Cuando salió vencedor en su momento. O sea,
¿te acuerdas?
Sí, no me acuerdo ya casi. Bueno, que entonces te quiero decir que, sí, que en ese aspecto yo le doy, vamos, ese es un foco que no podemos perder. Pero sí que en estos últimos partidos, vuelvo a reiterarme en lo mismo, creo que al final el trabajo de los que han estado durante toda la temporada también quieren, y lo dices, al final metes a Aguilu, pero entonces ya igual no puede entrar. No puede entrar Muniain, no puede entrar Dani García, no puede entrar Raúl García. Bueno, pues yo creo que igual hay el peso del míster en cuanto a dar ese premio a esa gente, pues igual es por ahí, ¿eh?
Yo creo que el guiño al filial va a estar un poco más arriba. Yo creo que ahí Zeta le va a convocar para este partido.
Y Zeta tendría que estar convocarlo. convocado por delantero, ¿no?
Si está Guruceta lesionado, claro, va a jugar Raúl ahí, que yo creo que quien más quien menos da por hecho
pero
que va
no
a salir.
Todo el partido.
No, pero convocado. Lo que ha hecho Kevin, él va a salir de primeras con Raúl García, creo. Pues tienes que tener a alguien en el banquillo que en un momento dado
va a dosificarle a Raúl, ¿no?
Y yo creo que Iceta se ha ganado por lo menos el premio, ha hecho un muy buen año, el otro día metió su 21º gol y es un jugador que se merece también el premio del caramelito de debutar con el primer equipo.
Más información que nos está mandando. La sesión de entrenamiento del martes servirá como evolucionan, para ver cómo evolucionan las respectivas lecciones de Yuri, Galarreta y Sanzet. ¿Qué opinamos de eso? Estamos hablando de jugadores.
Pues que la gente está muy tocada.
Muy tocada.
Pero que está acabando la liga, vamos. Es así, muchos partidos.
Es que nos acordamos del principio de temporada, madre mía. ¿Qué lejos está?
¿Tú estás para jugar?
No estoy para jugar. Estoy para.
Pero al tute.
Yo de más de portero, ya sabe Kevin.
De portero anda muy bien, anda muy sobrado.
Oye, a mí.
Perdón, de portero sí. No hay sitio.
No, desde luego.
Está jodido el tema.
Qué bueno son, coño. Como ha dicho Íñigo antes, el año que viene ganaremos la Copa. Yo creo que sí. Y viendo jugar al
seguro ganamos.
Bueno, oye.
Sí, no, seguro, lo
digo que Fernando no va a querer compartir la habitación conmigo, porque le despierto.
Bueno, pues qué suerte.
De los ronquidos.
No me has despertado porque no dormí en toda la noche. Roncaba en la cama del lado, pero que parecía una sierra.
Viendo jugar me fui. Al Bayer Leverkusen sí. Y al Borussia Dortmund, yo me pregunto por qué el Atleti no puede tener ambición de eso.
Ya.
Que son dos equipos que no son el Bayern de Múnich, ¿eh? Uh-huh. O sea, que no son, tú los ves y dices, coño, son buenos jugadores. No sé, en uno está Sancho, en el otro. Pero no veo una diferencia terrorífica con el Atlético, no, ni mucho menos.
Lo que también hay que considerar, si el Atlético de Madrid pierde un partido, o sea, se va a.
Esa es otra.
A subir, o sea, absolutamente las posibilidades de entrar en la Champions, ¿no? Porque en algún momento quedan cuatro partidos y si pierde uno nos ponemos a tres puntos.
Otra vez.
Y el último es en Donosti.
Ya está.
Pero a modo de repaso, Guruceta, sabemos que le han operado apendicitis y no va a estar. Se le termina la temporada. Hoy no ha entrenado Yuri Berchiche, hoy no ha entrenado Sanzet, tampoco ha entrenado Lecue. Ruiz de Galarreta ha estado haciendo ejercicios al margen. Y luego también tenemos algún jugador más que ha estado al margen, ¿eh? Al mismo Eguiluz ha estado también haciendo ejercicios, que yo sigo diciendo que creo que llegará sin problema.
Una pregunta a la mesa entera. ¿Vosotros pondríais de titulares a Raúl García y a Iker Muñain en este partido?
Raúl sí, Iker no.
Iker no. No, ¿eh?
Iker no. A Raúl sí.
¿Y por qué Iker no?
Porque creo que... Lo he dicho antes, ¿eh? Mi línea argumental es la misma. Yo creo que todavía tenemos algo que jugarnos en esta liga y creo que a día de hoy el rendimiento que da Unai Gómez en general, habiendo sido Iker un jugador infinitamente mejor que Unai Gómez, por lo menos lo que hemos visto a día de hoy, yo creo que lo que te da Unai al equipo en general es más de lo que te da Iker.
Es que a Muniain desde hace, no este año, sino desde hace ya unos años, hay momentos del partido que le pasan por encima, no ofensivamente, defensivamente, que no llega, no está, no tal, y eso, y el Atleti creo que juega a correr,
sí,
con balón y sin balón,
es verdad, a mí me
y
parece,
entonces
es que no, pues juega, es que no juega porque no le gusta al entrenador, o sea, por eso no juega, pero Iker no, o sea, no ha perdido
ya, pero
eso como argumento no,
no
me vale.
Yo no es que
no
le
juega porque
el entrenador
ve que le da menos que otros compañeros, no porque no le guste, si al entrenador le encanta. Es el entrenador que más ha contado con Muniain en la historia
de la Atleti. A eso me refiero, pero en este momento estoy diciendo que para el Valverde está Unai Gómez por delante, para mí también, pero también lo que digo es que Iker está para jugar en primera división.
Pero no en el Atlético.
Pero a lo que juega este Atlético, no. A ver, siempre partimos de la misma base. A los ritmos que juega este equipo, eso es muy difícil aguantar los ritmos. Entonces, perfiles como Iker Muniain, a día de hoy, siempre digo, hablamos del contexto. A Iker Muniain le sacas en un contexto de tener balón, de por dentro, minuto 70, es un show, porque no pierde un balón y tiene mucha calidad. Pero para partida, para de inicio, evidentemente, a lo que juega este Atleti, a la presión, a las transiciones rápidas, al espacio, a correr,
te va a parar la transición.
Yo compro los argumentos que se han expuesto, es decir, los firmo a pie, es decir, para que se me entienda. Si nosotros estuviésemos en el puesto 13, que no te juegas nada, bueno, hay dinero que te juegas entre el 13 y el 12, pero me quiero decir que si no te juegas nada, pues que salga. Pero habiendo algo en juego, yo no sacaría.
Hay un partido que le marca Iker esta temporada. Yo me acuerdo muy bien de ese partido. Vamos a Noeta. Era un partido muy difícil. Era un partido de máxima exigencia. No hacemos un buen encuentro. El resultado es engañoso. La Real nos gana bien, pero para mí es engañoso. Pero Iker Muniain, ese partido, vemos todos lo que pasa. Y es un partido de máxima exigencia contra un medio centro, unos centrocampistas brutales de la liga. En ese momento estaban enchufadísimos. Iker Muniain le pasa por encima el ritmo del partido.
Sí, sí.
Es, pero es que se vio claramente. A partir de ahí, Ernesto ya prácticamente ya deja de contar con Iker. Creo que fue como su sentencia. Partido de máxima exigencia. Quiero decir que la Real estaba a full y nosotros estábamos en un momento también bueno. Y ahí se vio que es verdad. El tema de los ritmos. Es que los ritmos lo son todo.
Pero yo creo que al final la idea de juego de este Atleti es ese. Pero esto se ha generado desde hace dos años. O sea, es así. Porque al final es lo que pasa en el mundo del fútbol. Hay jugadores que son importantísimos en ciertos equipos. ¿Por qué? Porque fichan a un jugador, ese director deportivo ficha a alguien adecuado a este modelo de juego para este puesto. En este caso, es que no nos podemos olvidar de que el Muniain jugó con todos los entrenadores. Y el último con Marcelino era un jugador indiscutible. Estamos hablando hace dos años.
Hace dos días.
El único que ha cambiado es la idea de juego y de una forma de juego este Atleti, que está metiendo muchos perfiles de velocidad en el que ahora mismo no encaja. Pero es que el mismo vencedor era indiscutible, renueva por no sé cuántos años con Marcelino. Y lo veíamos todos con una normalidad y decir, no, es que está bien hecho.
Y le vi el domingo.
Y ahora de repente cambiamos de modelo con gente con otros ritmos. Hay ciertos jugadores que no encajan y no pueden.
Por eso van a fichar más jugadores. Iker no juega porque no entra dentro
pero, punto y seguido, como digo yo. Creo que hay que se la ha podido utilizar mucho más esta temporada, en segundos tiempos, para dar otra idea y otro perfil y otra necesidad de ciertos partidos. Porque ha habido partidos más atascados, que igual era más importante, había partidos que había que tener algo más de mantener más balón. Yo creo que ha habido más oportunidades.
No, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Lo que pasa, yo lo que estoy hablando es del partido siguiente, ¿no? Entonces, si estamos con un lío en el centro del campo, porque no está Galarreta, porque no está Unai Gómez, no está Galarreta... faltan jugadores ahí. A mí me parece que Iker tiene la experiencia y la calidad suficiente como para jugar el partido contra los Osasuna. Eso es lo que estoy diciendo. No digo.
Espera,
nos están haciendo señas de publicidad.
Venimos, money, money.
Venimos enseguida.
Vale.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración. Reserva cita en el 944-028-111.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Dinos, Gamboa.
No, que yo creo, viendo los fichajes que está haciendo la dirección deportiva del Athletic, a mí me ilusionan
sí,
completamente. Yo creo que el Athletic va a ir a un tipo de juego absolutamente físico, que es donde se va a poder imponer, porque lo que no va a poder fichar el Athletic nunca va a ser a Maradona, o sea, un jugador
virtuoso.
o a Messi. Y hacer un equipo alrededor, ¿no? Necesita 10 futbolistas que su presión pase por encima de lo que proponga el rival. Y creo que es a lo que vamos. Y ahí, pues Muniain no encaja mucho.
Bueno, pero
es, o sea, un gran jugador que no es una estrella mundial.
De acuerdo, no va a estar Chancet, ¿no? No va a estar Chancet, no va a estar Galarreta. Ya son dos titulares, titularísimos de ahí, ¿no? Estará Prado, que es el que mantendrá su posición, pero digo, bueno, en un momento determinado, a mí me parece que Iker Muñain tiene chances de poder jugar el partido.
Sí, sí.
Que no le gusta a Valverde porque tal vez ralentiza el juego, porque tiene otro tipo de cosas.
Y no defiende.
No defiende, pero él, sí, pero sí distribuye, y sí recorta, y sí genera huecos, o sea, a nivel ofensivo.
Es un pedazo de futbolista.
Pero la cuestión es que nos has preguntado quiénes iban a jugar de salida. Yo creo que la clave la pongo en de salida. Que puede tener minutos durante el partido, bueno, sin
supuesto,
duda, cuando a Unai se le acabe la gasolina, puede entrar Iker, si el contexto del partido le va bien.
A ver, os va a tener seguro, porque que no se nos olvide, queda un partido Osasuna y luego el siguiente es el Sevilla. O sea, Iker va a tener que jugar en San Mamés delante de la grada.
El Sevilla juega de titular.
La cuestión no es tanto que hoy en día fichemos solo o tengamos solo jugadores físicos. La cuestión es que antes Iker podía jugar, porque a pesar de que físicamente nunca ha sido desbordante, marcaba la diferencia con el balón en los pies. Ahora mismo, los jugadores que tiene el Athletic son capaces de marcar la diferencia físicamente y con el balón en los pies, porque Jon Sancet es un jugador que técnicamente no lo vamos a descubrir aquí. Y además es un caballo, porque Nico Williams es una flecha, pero además técnicamente es un jugador sobresaliente. Yuri Prados es un jugador que es un potro, pero además siempre ha sido técnicamente buen jugador. Prados es un jugador con un derroche físico terrible, pero además con balón tiene mucho criterio.
Sí, sí.
Y Galarreta, etcétera, etcétera. Es decir, lo que ha cambiado ha sido el fútbol. Antes, entre comillas, o eras un jugador técnico o eras un jugador físicamente muy potente. Es que hoy en día los jugadores son muy completos.
Pues sí.
Oye, ¿de Gurpegi no vamos a hablar?
¿De quién?
¿De quién?
De Gurpegi.
¿Está para jugar? ¿Está para jugar?
Hablemos de Gurpegi.
Oye, le puedes poner de central tranquilamente, ¿eh? A Gurpegi seguro.
Pues estaría encantado.
¿Qué pasaba ahí?
¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó ahí?
Pues está claro lo que ha pasado.
A ver,
a Carlos Gurpegi le convencen, no una, dos, tres, no, le dan mucho la matraca, como suelo decir yo, para que coja el filial. O sea, Carlos Gurpegi, y tú me dijiste una vez, ese va a ser un gran entrenador. Y yo te dije, no va a ser entrenador. Es que Carlos Gurpegi, él no quiere ser entrenador. Tú tienes el ADN de entrenador, tú eres entrenador. Lambea es entrenador, los jugadores del Athletic son entrenadores. A Gurpe le vino esta opción porque le insistieron que sí, venga, que sí, Mikel y compañía, que sí, que tú sí, que sí. Y dijo, venga, pues una experiencia. Pero Carlos Gurpegi, él no quiere ser entrenador. A él no le llena, él no siente eso que sentís vosotros cuando se sienta en un banquillo. Él ha estado puntualmente y evidentemente ahora, a ver, ha sorprendido, sí, porque quizá como ya han ascendido, creíamos que un ratito iba a seguir. Pero Gurpe no tiene miras de entrenador. Él no ve los banquillos como su futuro. Él quiere estar ahí, no. Él tiene una familia, él tiene tiempo para ahora para otras cosas. Y él ha cambiado el chip. Pero no ha cambiado el chip. Nunca ha visto los banquillos como lo veis los entrenadores. Ha sido algo puntual. Entonces, ha tomado la decisión.
Pero sí. Tiene el título de entrenador nacional.
O sea que en algún momento le habrá gustado. Si no, no hubiese.
Pues sí, pero con otras miras o quizá formación de otra forma, algo puntual, pero no para ir para arriba y estar ahí creciendo como entrenador y siguiendo para arriba y la élite. No, o sea, él no ve de los banquillos desde esa posición y se ha quitado del medio.
¿Tú crees que si le dicen para entrenar el primer equipo, va a decir que no?
Es que no se lo dirían.
Esto pues, es un tema ya de hace. Ya con el Baskonia incluso creo que también.
Bueno,
hubo lo mismo.
Para que coja.
Sí que, por lo que se puede saber, es un gran gestor también de vestuario, porque al final llena el vestuario según entra. Los jugadores en ese aspecto tienen que ver una referencia, vamos, de Atleti sí o sí. Y eso, pues quieras o no, ya llena parte del vaso, ¿no? Y el resto es que está también muy bien arropado por compañeros de segundo entrenador y todo lo que es el cuerpo técnico. Y al final esto no lo hace una persona.
Eso está clarísimo.
Yo creo que se ha sentido cómodo en esta situación, pero lo que dice Kevin, ya desde inicio ha sido una petición por parte del club, que él, lógicamente también, por querer ayudar al club, claro, ha dado otra vez ese paso al frente, y ahora yo entiendo que igual esas presiones o esa situación de un paso más en primera ref, pues quizás ha sido cuando ha dicho, bueno, yo creo que si no voy a dar ese paso en el futuro, cuanto antes se reconduzca, yo creo que también puede ser una buena opción. Sí, pero hay que darle reconocimiento.
Menudo campañón que digo, un piloto de
Ferry, me consta de lo que ha dicho Lambea, el ambiente que ha habido en ese vestuario. A ver, que son chavales que se llevan guay, pero con Gurpe todo es más fácil. Que él es así.
Claro, yo no lo conozco.
La buena dinámica, el buena.
Una persona extraordinaria. No,
brutal.
Yo he tirado la pregunta al aire por curiosidad, porque sabéis, para que me dijeseis algo, porque sé que tenéis más información. Bueno, las cosas que habéis dicho yo las desconocía, sin más, que simplemente, pues bueno, vi, no sé, en algún WhatsApp esto, Gurpe lo deja, sin más, pero no, lo que decís además tiene sentido, si es así.
Y yo entiendo que incluso él mismo no habrá sido una sorpresa para el club, y el club ya habrá hecho los deberes, y seguramente que bueno, pues esto no era un comentario ya para ellos, que ya lo tenían claro, y entiendo que las dudas genera, porque al final si ya vienes 2-3 años con esa situación, pero voy a insistir, que al final da igual que sea en segunda ref, en un grupo que, pues bueno, que puedes tener más facilidad para estar arriba, hay que hacerlo, hay que conseguirlo, hay que ver que los jugadores están todos con la flecha para arriba. Yo creo que al final el que debuten jugadores arriba también favorece todo. Yo creo que incluso ves a Jaureguizar, que baja al Vivaletti, y le ves con una ilusión de seguir haciéndolo bien, que eso es también cuando recoges al que ha estado en primera división y lo bajas al barro otra vez, a segunda red, por llamarle barro, qué bien.
Bendito barro.
Quiero decir que es importante cómo le tratas, que le vuelvas a meter esa chispa de ilusión. Yo creo que eso, Gurpe ha sido jugador, es fútbol, y yo creo que eso es lo que al final los jugadores han vivido,
Y hay una noticia hoy de Pacho de la Rica, nuestro compañero del relevo, que ha publicado que uno de los candidatos es Joaquín Arámbarri, actual entrenador del Vitoria, filial del Eibar. Acaban de subir esta temporada a segunda ref. Es un nombre que está empezando a sonar. Yo la lanzo porque ahí está, ha sido publicado hoy. Y veremos quién es el que coge el filial.
Bueno, ya veremos.
El hijo de Llopis, Víctor Llopis, también decían que podía subir del Baskonia. Y está
Iraya,
el Baskonia a coger, y el Bilbao Athletic y Llopis. Veremos lo que
puede ser. Puede ser.
También me pareció un puntazo que Iraya cogiera un equipo así.
Están encantados con Iraya, la verdad.
Bueno, de hecho ella fue la que tomó la opción de separarse un poquito del fútbol femenino y querer probar otras cosas. Bueno, a mí me parecería muy bien.
Vamos, me parece ejemplar todo eso. Y bueno, que tenga un éxito, que llegue donde tenga que llegar. Vamos.
Volviendo al rompecabezas que tenemos por delante para tratar de acertar el equipo que va a sacar el Chingurri, estoy leyendo aquí que Iseta, que es un buen delantero, que tiene 21 goles, pero tiene 23 años, tiene más de 23 años, entonces no se sabe si puede subir y bajar otra vez.
No, si subes con el primer equipo no puedes bajar, pero bueno, y al filial por eso decían que no le subían y tal. Y luego Iseta, la gente dice, no, una oportunidad tal. A ver, Iseta ha hecho un temporadón, pero vamos a partir de la base, segunda ref. O sea, en segunda ref ha andado muy bien, se le ha quedado muy pequeña la categoría, como le pasaba a Hugo Rincón cuando bajaba. O sea, se le queda muy pequeña. Yo soy de la partida, o sea, yo creo que a estos jugadores, a Iceta, por ejemplo, yo le haría una cesión. Una cesión buena la temporada que viene.
Pero antes de cederlo, vamos a esperar
a ver el próximo si juega, partido. El premio dices para jugar con Osasuna antes ha dicho Chema, claro. A ver, que podría ser un premio de que suba. Pero yo ya hablo de cara a la temporada que viene, y estos perfiles yo les cedía. O sea, lo tengo clarísimo.
Bueno, depende, ¿no? Tampoco hay mucho delantero en el Atleti, ¿no? Está Guru, está el Búfalo, no se sabe qué va a pasar.
Me está guiñando el ojo, porque yo tengo... O sea, un jugador que a mí sí me dicen, Kevin, vas a jugar a ser Mikel González. Venga, ponte de Mikel González y tú tráete a un delantero para la temporada que viene.
Sí.
Yo lo tengo clarísimo.
¿A quién?
El otro día estuve en Ipurúa viendo el Eibar a Morevieta. Y Bautista me parece un jugador súper, súper interesante.
Bueno, pero lo cedemos.
No. Bautista...
¿Le quieres ceder a Iceta?
No. Ojalá, ¿eh? Ojalá, no sé si andarán detrás de Bautista, pero me parece un perfil... Súper interesante, ha evolucionado, ha mejorado, lo da todo en el campo, ha marcado en segunda división, ¿cuántos son? ¿14?
No, últimamente marca un gol cada partido.
16
lleva, ¿no? 16 en segunda.
¿Qué edad tiene?
¿Bautista? Sí. Bautista tendrá... Ahora miramos.
Para el primer equipo da igual ya la edad.
Me dicen que tengo que informarme bien... parte del sueldo se lo paga la Real Sociedad.
Pues que se lo siga pagando.
Entonces, no sé si hay alguna vinculación, no sé qué hay, si hay una opción de compra... ¿Cuántos tiene, Bautista?
En 2022 lo traspasó al Eibar y durante las tres temporadas que tiene firmadas con el Eibar,
comparten
la
derechos.
Propiedad es 50% del Eibar y 50% de la Real Sociedad.
Hala, ya me han jodido, ¿no?
Vamos a publicidad.
Bueno, oye.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. En Jamonerías Miratonda Guijuelo miramos por tu salud con nuestros jamones y embutidos ibéricos, sanos y llenos de aroma y sabor. También con nuestros frescos, presa, secreto, pluma, solo ibérico. Llegan desde nuestras dehesas, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Irarragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Bueno, estamos en la semana donde va a haber despedidas para Raúl y para Muñain. Yo creo que va a ser muy emotivo, porque son jugadores que son muy intensos y muy pregnantes en lo que es el fútbol, ¿no? O sea, son muy queridos.
Y vosotros habéis visto más fútbol que yo, pero si hablamos de fichajes, yo los fichajes que he visto, para mí Raúl García es de los mejores fichajes en mi historia del Atlético. En mi historia, los que he visto yo, me parece.
Se agotaron nada más para el homenaje que van a hacer a Iker, se agotaron en nada.
El lunes es el homenaje a Iker.
Pero que se agotaron las localidades. A ver, yo.
La grada de animación sí, pero no hay.
Van a abrir más localidades, sí. Más zonas.
Yo tengo ese defecto que soy suelo hacer a veces sincericidios, ¿no? Y entonces, pues yo...
Palabra bonita, ¿eh?
Que le vaya muy bien. Gracias por lo que ha aportado al Atleti. Yo, desde luego, mi localidad de ese sorteo se la hubiese cedido a cualquiera. No tengo que ser, creo que debo ser coherente. Y yo no, desde luego, no voy a asistir a ningún homenaje de que muy bien. Por lo demás, creo que le hemos tratado bien. Creo que él también ha respondido bien al club. Lo dicho.
¿Y por qué no acudirías a un homenaje a Iker?
Desde los 16 años está,
Hombre.
Bueno, es que lo he dicho, es que lo vengo diciendo más de 10 años. Entonces, pues, sería ahora muy hipócrita por mi parte decir que sí, que voy a ir al homenaje ahí a jalearle, ¿no?
A ver, yo siempre he pensado que no ha sido un ejemplo de capitán. Yo creo que el capitán del Atleti lo tiene que ser los 365 días del año, dentro del campo y fuera del campo. Y durante muchos años no ha ejercido como un capitán del Atleti fuera del campo. No ha sido ejemplo para la gente joven, en absoluto. Y yo eso se lo he criticado durante muchos años. Ahora ya se ha hecho mayor.
Y ahora ya se aprendido, la cabeza, aprendido.
Se ha hecho mayor. Le han salido las canas, ¿no? Pero no. Yo me acuerdo de aquella época con Delorna, Moreeta y este y toda esa peña. Y las que liaban por ahí. No me gustó lo de la foto del beso en Ibiza, cuando todos no podíamos salir de nuestro municipio. No me gustó lo del puro, no me gustan esas cosas. Y entonces yo, porque esas cosas las he criticado tanto, yo en ese homenaje no me veo. Así que, dicho lo cual, que le vaya muy bien. Bueno, gracias por lo que por los sabores prestados.
Ahora voy a tomar la palabra. Dicho lo cual, yo sí voy a estar en el homenaje, si puedo. Me parece que Iker Muniain, a ver, ya es por edad, ¿no? Yo lo dije el otro día, yo con 25 años empiezo a ver el Atleti de otra manera, Iker aparece en el Atleti. Para mí Iker ha sido un referente. O sea, un referente en esos años, ¿no? Son 15 años en el Atleti, en primer equipo, rindiendo a gran nivel, echándose el equipo a las espaldas, con un desparpajo que yo no he visto. Yo creo que nos acordaremos de lo que ha sido Iker, porque vamos a tardar tanto tiempo en ver un chaval como Iker Muniain. Y yo he sido el que más la ha zumbado, quizá, cuando hizo las famosas fotos y el tema del puro. El que más la ha criticado, estaremos tú y yo empate a tres. Le he pegado por todos lados. Pero son cosas que empañan, ¿no?, una trayectoria. Pero yo no puedo quedarme con un puro para analizar la trayectoria de Iker Muniain, que es brutal en cuanto a partidos, en cuanto a levantarse de lesiones, en cuanto a tirar del carro. Me consta y me dicen que dentro del vestuario, una barbaridad de profesional dentro del vestuario, ayudando a los jóvenes. Este año ha dado un ejemplo de cómo hay que ser un capitán.
Ya he dicho que ha crecido.
Saber ganar, saber perder. Fue un niño, incluso voy a decirlo, fue un niñato muchas veces, se ha hecho adulto, ha madurado y está en un momento bueno de su vida, y creo que es un ejemplo de cómo puedes evolucionar. Y digo, le he criticado el que más, pero Iker se merece un homenaje y que el lunes vaya todo el mundo a roparle.
Yo tengo que poner en una balanza lo que yo creo que es bueno y lo que yo creo que es malo.
Que son opiniones.
Lo que pasa, un poco hacia lo malo, pues yo no pinto nada en ese homenaje.
¿Sabes qué pasa ahí?
Sin desearle nada malo, por supuesto.
Hay muchos, o sea, para mí no es el capitán necesario para el Atleti. Porque es otro, a mí me gustan otro tipo de jugadores para el capitán, ¿no?
Claro.
Serios, claro, que tengan peso en el vestuario. Iker lo tiene también, pero no a un nivel estrictamente deportivo. Eso es lo que yo creo, ¿no? Ahora sí, es un jugadorazo. Ha sido todo aquí, o sea, desde que debutó hasta ahora. Hay muchos jugadores que son controvertidos en su vida privada, pero si en el fútbol rinden, siguen jugando.
No tiene que ser así.
Si queréis que os diga la verdad, yo creo que es precisamente un ejemplo. Pero un ejemplo de lo que es la gente de la calle. La gente de la calle, cuando es joven, comete errores. Cuando va madurando, sí, va claro, puliendo esos errores. Y al final, cuando miras atrás con 35, con 40 años, dices, joder, ¿esto por qué lo hice? Menuda chorrada.
Fíjate, Gamboa.
Pues esto a día de hoy no lo hubiera hecho. Claro. Pero lo cierto es que cuando tienes esa edad, lo normal es hacerlo. Gamboa. Lo que pasa que cuando los jugadores del Atleti llegan al primer equipo con 18, 20, 21 años o con 15, como llegó Iker, tendemos a verles como adultos, trabajadores, etcétera, y son niños. Igual yo, con la edad de Iker Muniain, si subo al primer equipo, hoy en día estoy en una cuneta.
Bueno, tampoco para tanto.
Sí, no, me refiero que quiero decir que el error, cuando todo el mundo te está pasando la mano por la espalda y te está diciendo lo guapo que eres, lo bien que juegas, lo bien que la pones,
bueno,
etcétera.
Ahí sí que le estarían mintiendo, si le dicen que es guapo.
Pero si con 30 años hay gente a la que le cuesta digerir los halagos, imagínate con 16.
No, yo estoy acostumbrado a que me llamen guapo porque yo...
Y siempre digo lo mismo, aquí la clave está en casa, ¿eh? Aquí la clave son tus padres, tu entorno, claro, tu gente que te puede decir bájate un poquito,
entorno,
que todavía no se ha matado a nadie.
Entorno,
y lo de que son los más guapos,
muy mal rodeado.
Los que son los más guapos y les pasan todo el día, es que nosotros los hacemos tontos a la mayoría. Eso también, siempre lo digo, porque es verdad, hay que
además
tratarles como lo que son.
Claro.
Este estuvo en la residencia del Atleti, en el seminario, o sea, quiero decir, con sus pedagogos y sus cosas. Yo creo que ha sido un ejemplo como capitán los dos últimos años. Y que es una persona que, teniendo esa trayectoria que tenía, teniendo esa fama de gran jugador, de jugador técnico, de tal, y el prestigio ese del gol de Manchester, en fin, siendo Iker Muniain, no se ha revelado. Yo creo que ha ayudado a hacer vestuario y que todo ha funcionado estupendamente en el vestuario, digo, y eso está bien, que es loable.
Otra
cosa
es
el gusto que tiene para comprar coches.
Más allá del fútbol más allá de todo lo que conlleva, un chaval de 17 años, de 18 años, de 20 años, O sea, puede ser pieza. O sea, porque están en otro. No es igual que ahora tienen 30 y pico de años, debe tener la cabeza mucho más amueblada. Por eso digo que a mí no me parecía, no me parecía un capitán Muñán cuando lo fue, ¿no? Porque no tenía ese perfil. Pero vamos,
o sea que este tipo que, de.
Que este cada uno tiene la primera piedra antes
lo
de.
Lo tenemos muy poca gente, sé que somos totalmente minoría, somos menos que los del PACMA defendiendo esto, pero a mí me parece coherente defenderlo, expresa por qué y sin desearle, por supuesto, eso es lo mejor del mundo, claro. Lógicamente, pero yo me expreso así por lo que yo creo que son mis convicciones y por coherencia con lo
está
que
bien,
sigo.
Está bien, yo cogería un poco de todos vosotros, porque creo que todos tenéis justificado vuestra opinión. Yo creo que al final aquí igual podéis separar un poco lo que es el tema futbolístico. Yo creo que Iker ha dado un nivel brutal al Atleti, y eso a nivel deportivo nadie lo puede negar.
Eso queda en la historia.
Creo que su forma de ser, no sé si educación, no sé si
personalidad.
Forma personalidad que tú quieras, ha sido un chaval complicado, un jugador que bueno, pues ha funcionado más un poco a su aire. Y sí que al final de su trayectoria se le ha considerado capitán, ha ido cogiendo galones, más que nada, también más por edad o por tiempo Madrid, en el vestuario, Madrid, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que ahí es donde ha aprendido a ser un buen capitán, pasándolo mal cuando a veces le costaba. Y yo creo que en este último tramo, que claro, focalizamos todo en el último tramo también, hemos visto a un Iker entero, maduro. Y que ha dado ese punto de diferencia con respecto a ese Iker canalla que antes funcionaba, que nos gustaba verle en el campo, ese Iker que se enfrentaba a cualquiera, le daba igual el que fuese el más alto. Y hemos visto las dos versiones. Yo creo que en ese aspecto hay que darle un reconocimiento global, y para mí, al margen del gran capitán, al margen de esto, yo creo que en general hay que dar un grandísimo jugador para el Atlético.
Exacto. Mira, yo quiero también apuntar rápidamente cuando anuncia a sus compañeros en Lezama que deja el equipo. El mensaje que manda es brutal, es para hacerlo oír a todos los chavales que quieren algún día jugar en Atleti, en el sentido que dice que este sentimiento de pertenencia que hay aquí dentro hay que mantenerlo. O sea, habla como un capitán. La verdad que el discurso de Marcos la agarra porque se emociona y se ponen a llorar. A mí eso también me emocionó. Antes de la gabarra, dos días antes, se les ocurre la brillante idea de seguir de fiesta con el pueblo y el discurso que lanza también. Hemos venido aquí porque en la Cartuja habéis pasado miedo y nosotros también queríamos estar con vosotros. O sea, Iker ha lanzado algunos mensajes últimamente que me han parecido de enmarcar. Que no se nos olvide, el segundo jugador con más partidos en la historia del Atleti. Es una auténtica salvajada, pero lo digo, salvajada.
Y con las lesiones.
Con las lesiones. Y luego se le critica, ¿no es verdad? Pues fuera del campo tiene esas actitudes. Yo le he criticado muchísimo, pero quizá, si no, no sería así en el campo. O sea, formas de claro. ser van en el campo, fuera del campo. Entonces, Iker Muñay también ese desparpajo, esa forma de ser, ese echarse el equipo a las espaldas, el descaro, pues si lo tiene dentro y fuera del campo. Ese es Iker Muñay.
De hecho, a medida que él ha ido madurando, o daba la sensación de que maduraba personalmente, ha perdido esa efervescencia en el campo. Lo que más nos gustaba de Iker Muñay lo ha tenido mientras era, entre comillas, como tú decías muy bien, un canalla.
Barsinson.
En el momento en el que ha dejado de ser un canalla, en el campo también ha sido más lineal.
Bueno, vamos a hacer una pausa, pero quiero decir una cosa antes. También es un gran compositor. Tuvo un hit
sí, famoso, muy bueno.
Atleti, ¿eh? Eso también
no me esperaba este giro tuyo.
Este giro tuyo.
No me esperaba este giro tuyo nunca. Nunca. Lo acusaste de plagio, estuviste a punto de ir a la SGAE a denunciarle.
No.
Bueno.
No, pero sí. Pero a nivel de éxito lo tuvo porque fueron millones de personas que fueron cantando eso.
A ver, Milly Vanilli también tuvieron mucho éxito, pero no cantaban, ¿eh?
Exacto.
Sí, de Río.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio. Encuéntranos en...
Baserri Tresnak, Polígono Eitúa, Nacional 66, Berriz. O llamando al 94-682-4087.
Ya pasando la hora, vamos a seguir hablando un poco más de fútbol.
Tenemos 9 minutos de descuento, como el otro día dieron en Getafe.
Sí.
9 minutos, no, nos quedan 9 minutos.
A ver si no nos expulsan a nadie.
Hay algunos que se podrían...
El Anda tiene todas las papeletas para una amarillita, ¿eh?
Yo soy de roja directa. Por eso no te preocupes. Volviendo a esto, ¿no? Que os respeto, por supuesto, todo lo que opináis. Y bueno, yo también libremente no voy a ese homenaje. El día de la gabarra también, estamos comentando fuera de micrófono, y el día del ayuntamiento pues tuvo una sobreexposición que no me gusta. Hizo a la gente, a otros aficionados, otros atletizales, porque le cogió el gusto al micrófono. Él estuvo esperando 2 horas en la diputación. Me parece una falta de respeto hacia su afición, porque podía haber cantado menos, haber repetido menos las cosas. Tampoco creo que lo haga tan bien. Luego también quitó tiempo para subir a la Machu de Begoña, cosa que es una tradición, pero me imagino que a este chaval se la traerá al pairo, y cosas de esas. Es decir, porque voy poniendo muchas cosas en la balanza, que todas las buenas que habéis dicho las pongo, lógicamente, y pongo las malas, pues a mí me pesan un poco más las malas, y que os lo paséis muy bien en el homenaje.
Yo creo que...
Cañero, ¿eh? Hoy está muy cañero.
Hoy está Landa en esta.
Pero vamos a ver, estamos 6 personas en esta mesa y es normal. Hay gente que opina una cosa que le pesa más lo positivo, y hay gente que le pesa un poquito más pues esos gestos que ha tenido, que los hemos visto todos.
Y te vuelvo a decir, yo le he criticado muchísimo a Iker, porque precisamente para mí ha sido un jugador súper importante. A mí me decepcionó por momentos, pero yo no... O sea, yo hago el cómputo general, por eso me quedo con lo bueno y con lo que ha sido Iker, que vamos
a tardar cuánto,
en encontrar algún Iker.
La canción no, pero lo demás sí.
La canción se ha inventado, ¿no? O sea, sí. Le va a pasar como a los del Río con la Macarena. Lo que pasa es que nadie ejerce acciones penales o civiles, en este caso.
Lo peor es que no se lo ha inventado. O sea, lo peor es que la ha plagiado.
La ha versioneado.
Sí, no, pero con la misma música.
Pero con distinta letra. Oye, la ha versioneado.
El mismo famoso, pero...
Ya sabes que dice la ley de propiedad intelectual, que es la que suele esgrimir a veces, cuando no esté Di Bautista en las GAE, porque ese es otro delincuente, dicen que si coincide el texto o los acordes en más de un 20%, se considera plagio. Entonces, esto habrá que ver el pentagrama. Entonces, y a ver si coincide o no coincide.
Pues yo todavía canto el plagio de vez en cuando. Voy solo por la calle y lo tarareo. Tú, tengo un problema. Pues
no, y eso hay una generación 50, que se va a acordar.
Han estado la Policía Nacional en Bilbao este fin de semana entrando en bares a ver quién tenía los programas piratas de televisión. Cuidadito, ¿eh? Que eso es la liga.
Mandados por Tebas, ¿no?
Tebas, sí. Pero es igual. Mira, Tebas, si tiene Di Bautista. Estamos hablando primero de 2 fascistas y segundo de 2 kinkis. Entonces, las
uno
cosas
canario,
son así. Uno canario y otro madrileño. Uno estuvo en Fuerza Nueva y el otro en la Falange. Pero vamos, que estamos en la
gente.
Misma. Gente súper guay. O sea, me van a enseñar a mí lo que son los derechos y las libertades esta gente, precisamente.
Oye, por cierto, que yo creo que el partido contra el Sevilla va a llorar hasta Sergio Ramos, que va a ir ahí, se va a abrazar.
¿Cómo hace el corazón? Porque esto es la radio, pero hace así. ¿Eh? Lo hace muy bien, porque quiere hacer así y sale todos los ventrículos. Y las aurículas.
Oye, ¿y dónde va a jugar?
No, sale.
¿Dónde va a jugar? ¿Muniain?
Ah, no tengo ni idea. Pues hay muchas cosas que se dicen. Yo creo que a River no va a ir.
Yo también creo que no va a ir.
¿Creo que no va a ir o no quieres que vaya?
No va a ir primero porque no hay pasta en Argentina. Pero
va a ir a América, no va a ir a Arabia.
Yo también creo que va a ir a América.
A menos que renuncie a un montón de cosas, ¿no? A nivel económico y todas estas cosas.
A un montón, básicamente a dinero solo.
Y seguridad.
Y también el fútbol argentino es mucho más duro que esto. Ahí le van a pegar hasta el canal.
Pero los árbitros te escuchan.
¿No? Él sabrá que va a renunciar a la pasta. O sea, al final él también toma una decisión y evidentemente sabe que no va a ganar el dinero que ganaba aquí. Va a ir a otras ligas o otros fútbol, otra cultura. O sea, él
a mí lo que más me gusta es la liga hondureña, ¿no? Que están ahí con pistolas y les disparan a los árbitros, a los jugadores y a todos.
Ya no solamente es un tema deportivo. Yo creo que también analizará con
la seguridad de la familia.
Iba a irse con la familia, un sitio donde pueda estar bien. Yo me
Arabia
quiero
no
más.
Igual.
Arabia puede ser, pero yo creo que la MLS.
Miami,
la MLS
Los Ángeles,
creo que tiene experiencias de compañeros suyos de aquí. Entonces, al final yo creo que tiene un poco más
Japón,
posibilidades de encajar mejor ahí, por, por todos los aspectos.
En Estados Unidos está jugando
la MLS.
Claro. Sí.
Yo creo que América.
Busquets, hay un montón de jugadores que está Messi también, y hay Luis Suárez.
Ha estado Iraola. Hay jugadores que han estado. Que, no sé, hay otro.
El propio Villa también ha estado allí con Iraola.
Sí. Y os voy a decir una cosa que parece. Incluso Australia podría ser una alternativa.
Ah, sí, pero está muy lejos, ¿eh?
Y hay bueno, pero estuvo Susaeta
Susa,
y que con se Beñat. Vive estupendamente.
Con Beñat, eso es.
Buen tiempo.
Yo creo que él lo que quiere o lo que le gustaría sería jugar en River. Donde acabe, probablemente Jonander tiene razón.
Estados Unidos.
Estados Unidos, el paquete completo es más atractivo y sobre todo más seguro para estar con la familia.
Claro. Para vivir también.
A mí me gusta más el James Prosit.
Yo no, y a mí también.
Aquí podríamos, a mí mira, también, pero a ti y a mí no nos han llamado para ir a la MLS.
Mira qué bien. No, pero el ejemplo sí. No.
Pues, oye, mira qué bien vamos a cenar ahora.
Yo vivo, ¿eh?
Sí, ¿no?
La humedad pasa más tiempo aquí que en su casa, ¿viste?
Y...
qué grande.
Bueno,
oye, y a la
una nada, ¿no? O sea, una esto lo iba a decir. Vamos a hablar un poquito de lo que falta, ¿no? Faltan 4 partidos, hay chances. Escasas, pero hay chances de poder hacer algo.
Mínimas.
O sea, es verdad, hay que reconocer lo que es mínimas. Y si perdemos un partido, no hay nada más que hacer, ¿no?
Es como lo que dijimos el otro día. Las opciones pasan por ganar nosotros al Getafe, se ganó. Luego el Atlético de Madrid ha ganado. Bueno, hay que ganar el viernes y esperar.
Y hablando del partido.
Nos acordaremos del Granada, del Cádiz.
¿El partido es el viernes o el sábado?
Sábado.
Perdón, sábado. Sábado.
Vale. Hablando del partido del otro día, la verdad que fue una gesta heroica y que va que es histórica también, ¿no? Jugar con tanto tiempo sin con 2 jugadores menos y un penalti en contra que para.
Sin entrenador.
Que lo echen a Valverde también, sí. Cosa que nunca había pasado.
Quedan 9 minutos añadido. Fue
el entrenador estaba Ñequihuela,
justificado completamente.
¿Tanto? Yo cuando vi 9 me parece demasiado, no sé.
Claro, a mí también me parece nervioso. Probablemente esté ya tasado, que te expulsan a un jugador 9? Son 3, si te expulsan a otro, otros 3, y si hay otra expulsión, otros 3, pues 9.
No vamos a empezar con las valoraciones de cada árbitro, porque hay un montón de cambios, hay un montón de cosas, y hay veces que son 4, hay 3. Muchas veces depende de quién va ganando. Sí, depende de quién va ganando, pues va más o menos, pero no hablo de por camiseta, sino el de casa o el de fuera.
Mira,
solamente por eso, ¿eh?
El ejemplo, el otro día estaba en Ipurúa, 5-0, el partido sentenciadísimo, y de repente dijimos ahí en la grada, pues dará 3 así, y da 5. Y ahí sí, también piensas un poco, hubo cambios y tal, pero
puede haber una lesión, ¿no?
5-0, estaba lloviendo además en Eibar.
Dices, seguramente 5? Que habrá el informador de árbitros arriba diciendo, a ver, ha habido tanto, tal y cual. Claro,
ya.
Mira, en esa cadena donde colabora Iturralde, oye, la esclava, dice, va a dar 7, va a dar 9.
Porque manda WhatsApp.
Yo creo que le llega el pinganillo al
Iturralde está.
Igual es el encargado el del poder de tiempo. Sí, pues que siempre acierta, es imposible. Al 100% acierta.
¿Y recibirá algo?
Es imposible.
¿Recibirá algo por eso? Por dar los tiempos.
Hombre, hubo con las rojas, con el penalti, y esto hubo mucho.
Hubo barro, penalti, ahí sí que hubo barro. Hubo bueno.
Penalti.
Sí, nada. Eso es otro problema, el de la gestión de cómo hacer. Pues, ¿para qué tienes que esperar tanto? Pues vas a verlo antes y.
Llega a meter el penalti el Getafe
y sufrimos.
Y hubiéramos sufrido como perros.
Y sí, bueno, si faltaba bueno, bastante.
Pero estuvo Don Unai Simón.
Sufrimos.
Que hay que decirlo también. Estuvo en las saliditas un poco.
Sí,
arriba, no sé qué le pasaba. Estaba. Medía fatal. Pero claro, ¿qué le vas a decir, no? Después del partido que hace Don Unai Simón.
Don Simón, mal vino buen portero.
Esa mano que saca abajo
es espectacular.
Esa es terrible.
Esa es de las paradas de la temporada, de la liga, en general. Sí.
Porque el penalti se lo para porque le come la cabeza. Se mueve a un lado, a otro, tal. Y al final yo creo que no sabe ni dónde tirar. Pero la parada que le hace desde fuera del área.
Sí que hay, en ese partido hay muchos partidos que hubieran cambiado si ese gol. Claro, esa parada de Unai Simón no la para y hay gol y se pone por delante el Getafe.
Y voy a romper una lanza en favor de Yeray. Si Yeray no hace esa mano en el medio campo y en esa jugada nos enchufan el 2-1, probablemente ese partido no lo ganamos. Porque ya estábamos como estábamos, un 2-1, quedaba como media hora.
Bueno,
hombre, si el penalti lo tira a Keche, lo hubiéramos sufrido como.
No,
vaya penalti.
La clave fue el otro día, o sea, indiscutiblemente Unai Simón. Porque si fue si cualquier otro portero que estuviese ahí, nos metía
Iñaki. La clave fueron las áreas.
Sí, pero claro, no es portero, si abierta, cuando a Iñaki Williams, que ha metido los dos goles, no le damos el valor y le damos a Unai, imagínate. Pues eso.
Bueno, vamos a despedirnos con el grito sagrado, no tenemos que ir, pero seguimos hablando aquí, tenemos toda la tarde. No,
que nos escuchan hoy, ¿desde dónde?
De
todo. ¿De Argentina?
No, de Argentina no. Hay mucha ¿cómo? Diferencia horaria.
Venga, va. Una, dos y tres. ¡Oh, Atleti!
Radio Popular, Erri Ratia.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración. Reserva cita en el 944-028-111.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.